en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, muy buenas tardes. Miércoles 28 de enero, soy Álvaro Iriarte y hoy los estaré acompañando en Llegó la Hora. No olviden seguir nuestra conversación en las redes sociales, en Instagram y X como @llegolahora921 y en YouTube como @llegolahora921, la primera L mayúscula. Por supuesto, nos puede escuchar por la 92.1 en Santiago, Radio Agricultura, y todas las diales a lo largo del país. Y si no le gusta escuchar radio, no tiene esa facilidad y prefiere escuchar las plataformas digitales, puede visitar agricultura.cl para acceder a la transmisión en vivo del programa y también en el canal de YouTube de la radio. Hoy día tenemos una semana que ya está por terminar y también vamos a dar el término prontamente al mes de enero. ¿Me están soplando 80 de enero? Claro, nuestro productor Martín dice que parece que fuera como el día 80 de enero, no el 28. Ha sido bien intenso enero. Un día como hoy en la historia, 28 de enero de 1823, abdica don Bernardo O'Higgins el cargo de director supremo. No existía todavía el cargo de presidente de la República, auditores. Y se produce el establecimiento de una junta gubernativa. Y por lo tanto, hay procesos y cambio, termina aquí el último padre de la patria y el único que efectivamente terminó en el proceso completo ejerciendo este rol de luego a cargo de los destinos del país. En 1985, una noticia positiva. En los Estados Unidos, el grupo denominado USA for Africa graba la canción We Are the World, donde participaron artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner y Bob Dylan, entre otros. Una famosísima canción. Muchos la ven hoy día, nuestros auditores más millennials y centennials la deben ver en los Reels, Shorts y virales de TikTok. El misma fecha, 28 de enero, pero de 1986, una noticia trágica. La explosión del transbordador Challenger en los Estados Unidos, con la tripulación a bordo. Una situación que marcó el proceso de la carrera espacial, porque estaba siendo transmitida en vivo y en directo por la televisión abierta. Fue un impacto mundial, entre otras razones, porque en la tripulación viajaba, por ejemplo, una profesora primaria de los Estados Unidos. Fue de tal relevancia que el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tuvo que hacer un punto, más que un punto, una cadena nacional. Y en el 2019, 28 de enero, los Estados Unidos acusan al gigante tecnológico chino Huawei de fraude bancario y espionaje industrial. Primer mandato del presidente Donald J. Trump. Y para cerrar, una anécdota interesante para muchos de nuestros auditores, a los que son padres o a los que los compran directamente, es el Día Mundial del Lego. En esta fecha se rinde homenaje a uno de los juguetes más influyentes del mundo, que invita a destacar el valor del juego como motor de creatividad, aprendizaje e innovación. ¿Qué tal un día como hoy? Y ya tenemos a nuestro primer invitado conectado. Aquí ya lo pueden ver quienes están siguiendo esta transmisión. Es el diputado Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, representante de uno de los distritos de la región del Maule. Diputado Moreno, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien.
Perfecto. Fuerte y claro, diría, desde las Fuerzas Armadas u otros códigos. Dado que está de moda, algo te vamos a preguntar porque hay varios nombres circulando, así que
Fuerte y claro es un dicho del ahora electo senador Ignacio Urrutia de mi región también.
También, el eslogan de campaña, claro. ¿No?
Oye, de toda la vida.
Oye, diputado, solo para recordar a los que nos están escuchando, tú estás en el Maule, ¿no? ¿A qué comunas representas? Son bastantes, ¿no? No son poquititas.
En mi distrito son 19 comunas. Imagínense. Son las 10 comunas de la provincia de Talca, más las 9 comunas de la provincia de Curicó. Si tú te vas de Curicó, tienes de costa a cordillera, Bichuquén, Licantén, Gualañé, Rauco, Teno, Romeral, Curicó, Molina, Sara Familia, y creo que dije las 9, sí. Si no se me queda alguna en el tintero. Y si tú te vas en la provincia de Talca...
Pero ahí son muchas, cuidado.
Claro, son 10 en la provincia de Talca que tú tienes de cordillera a mar y de norte a sur, San Rafael, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Talca, Pencahue, Curepto, Empedrado y Constitución. O sea, ahí tú tienes 10 comunas de la provincia de Talca, más las 9 de la provincia de Curicó, en una región que en total tiene 30 comunas, donde además tienes el distrito 18, que tiene toda la provincia de Linares, ahí se me pierden algunas, está Colbún, San Javier, Hierbas Buenas, Longaví, Linares, Retiro, Parral, y ahí tienes las 7 que son... siete, se me queda alguna por ahí no, en el tintero.
Pero está bien
y
porque...
Las tres de la provincia de Cauquienes, que es Cauquienes, Chanco y Peyúgue. Y ahí tú tienes ya, ahí te dije 10, me falta una que se me quedó por ahí.
Pero
son en total 30 comunas en la región.
Es mucho, y entonces ya saben todos los que nos están escuchando en Talca, en la 94.5, pueden seguir esta conversación en vivo, entre otras señales. Diputado, hay varios temas, pero hay algunos que nos interesa conversar, porque está marcando pauta este nuevo viaje o gira, más para ser más preciso, presidencial del presidente electo. El presidente electo José Antonio Kast se ha desplegado en el Caribe, América Latina y el Caribe, en particular estuvo en República Dominicana y hoy día veíamos que tuvo su intervención en el encuentro de la CAF. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se está preparando este desembarque internacional? Porque quiero comentarle un punto. El discurso del presidente fue de 11 minutos, una intervención donde invitó, entre otros, al presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, al presidente Daniel Noboa de Ecuador y al presidente Rodrigo Paz de Bolivia al cambio de mando. Y las palabras con las que centró su discurso fueron unidad y coordinación, dando a entender que era una necesidad que a toda América Latina le fuera bien.
Yo creo que acá se está haciendo el esfuerzo importante que trae harto desgaste del presidente electo en toda esta gira, porque es harto llegar para acá, moverse y todo el cuento. Además, en todo el periodo donde se van a anunciar los delegados presidenciales, los subsecretarios previos, uh-huh. O sea, ya pasó el tema de los ministros. Entonces, hay que ponerlo en eso. O sea, hay un esfuerzo muy importante y una valorización por la posición de Chile en materia internacional. Y eso es algo que se fue perdiendo durante el tiempo. Bien lo dijo el presidente electo, José Antonio Kast, que tú como presidente no tienes que administrar un sector, tú representas a un país, que es una situación distinta. O sea, los partidos políticos tendrán que administrar su sector.
Sí, claro.
Pero él va a representar a un país entero. Entonces, independiente de las diferencias que tengamos con Lula o los acuerdos o las coincidencias de visión que podamos tener con Rodrigo Paz, por ejemplo, con otros actores de la región internacionales, el mandato y la necesidad que tiene el país es que quien los representa, los deje bien representados y ponga por interés, por delante los intereses del país. Y en esto creo que se enmarcan estas giras de empezar a recomponer relaciones que se fueron desgastando de una manera tanto irresponsable, diría yo, porque cuando se trata de ver las relaciones internacionales como si esto fuese un polo entre izquierdas y derechas y no se ponen por delante los intereses de los habitantes de la nación, o sea, los intereses no solamente económicos, sino que hay una serie de cosas sociales asociadas a la relación con los distintos países que son muy importantes. Por lo tanto, creo que esta señal es la primera y es la más importante y creo que hasta ahora se está haciendo bien. Hay una buena lectura de eso, hay un nivel de actividad bastante alto que eso trae también un desgaste físico de José Antonio, del presidente, pero que creo que es necesario de hacer en este minuto, porque se van dando ciertas oportunidades, se van dando ciertas acciones. O sea, el foro de la CAF era en esta fecha, sí, no, claro, es que tú lo vayas a poder mover, tú tienes que acomodarte un poco esto. Los viajes a Panamá, los viajes a Argentina, los viajes a Perú, a Ecuador, a distintos lugares, tienes que tratar de hacerlos en este periodo, porque también sabemos que en febrero las cosas bajan un poco. Entonces tú tienes que ir acomodándote un poco a las situaciones, sabiendo también cuál es el norte y el objetivo. O sea, ir posicionando nuevamente el nombre de Chile, recomponiendo relaciones, logrando trabajar en conjunto a nivel regional en pos del bien de los chilenos.
Y ahí hay un tema importante, porque en general cuando toca analizar la situación de otros líderes, siempre se pone énfasis en cuáles son los primeros viajes, cuál es la agenda internacional que despliega. Y aquí lo que nosotros hemos podido ver es que el presidente electo ha desplegado su agenda centrada en América Latina. Es una señal muy potente y, si me permiten, auditores, algo que en general no se espera de un presidente catalogado como de derechas. Pero esto ustedes lo están viendo porque hay temas muy relevantes, ¿no? Entiendo que el tema humanitario y el tema del humanitario producto de la crisis migratoria. Y luego también tenemos este tema que preocupa a varios países de América Latina, Chile incluido, que es el crimen organizado. ¿Esto es la explicación de por qué está priorizando el despliegue internacional en la región?
Mira, yo creo que hay ciertas cosas que se han ido dando, que son decisiones que van tomando dentro de la misma oficina del presidente electo, de la OPE.
Perfecto.
De las que yo personalmente no estoy muy interiorizado en todo eso, pero todo responde también a una lógica súper racional, si tú la miras desde afuera como espectador sin tanta información siquiera.
Sí.
Y es que con Argentina somos vecinos, compartimos cientos de miles, o sea, miles de kilómetros de frontera, compartimos muchas relaciones internacionales, con Perú lo mismo, con Bolivia también. En el concierto regional, Chile juega un papel importante que tiene que volver a tomar. O sea, Brasil es un socio importante, Ecuador está siguiendo un camino de combate al narcotráfico, al crimen organizado, que es una ruta, podríamos decir, similar a la que tiene que ir recorriendo Chile. Qué decir de El Salvador, en el canal de Panamá, Chile, para Chile Panamá es muy importante, para Panamá Chile es muy importante también. Y así una serie de cosas que te van configurando la urgencia de poder establecer los lazos y las relaciones humanas, para que también ellos vayan viendo que toda esta caricatura que se fue armando de un José Antonio Kast que era esto o era lo otro, que es mentira, y que ellos sí pueden empezar a confiar y empezar a trabajar relaciones internacionales y avanzar en distintas cosas de cooperación, donde nosotros podemos ayudarlos y ellos también nos pueden ayudar a nosotros. O sea, se ha visto varias reacciones donde los mismos presidentes de otros países dicen, estamos a disposición de cooperar en esto, o les ha tocado transitar un camino en distintas áreas, de lo más variado que puede haber, desde áreas legislativas, penales, económicas, sociales,
reformas profundas también.
Reformas profundas, o sea, hay una serie de relaciones internacionales que te permiten a ti traer experiencias, ver qué es lo que tú puedes aplicar y ir mejorando esta situación. También nosotros tenemos que tener una muy buena relación con países donde los migrantes dentro de nuestro país son los migrantes regulares.
Sí, claro.
Son poblaciones importantes, o sea, tú necesitas que, si que tienes problemas en el consulado, el día de mañana en la embajada, tú tengas buena relación para que te puedan ayudar a resolver estos problemas en pos del bienestar de todos aquellos que están en una situación regular migratoria. También tienes que tener la capacidad de poder administrar fronteras conjuntas con Perú, Bolivia y Argentina. Tienes que ir avanzando en resoluciones de controversias muchas veces.
Que son de larga data y heredadas, sí, y que muchas veces no se han resuelto.
No se han resuelto y probablemente no todo lo puedes resolver, claro. O sea, eso es un dato de la causa.
Claro.
Pero sí puedes facilitar, por ejemplo, no sé si tú te has fijado que últimamente ha llegado mucha inversión brasileña a nuestro país, que es algo importante, sí. Tú tienes que fortalecerlo. Entonces, la relación que tú tengas con el presidente de Brasil tiene que ser una relación de Estado, no puede ser una relación parada desde la ideología. Por más que tengamos ideologías muy distintas, eso no significa que tú tengas que dejar que un presidente extranjero pautee tu política interna. No, pero sí tienes que posicionar nuevamente a tu país como alguien serio en materia internacional. Y creo que en eso uno tiene que partir por casa. Sí. Y si tú te vas a una gira donde tu objetivo son ciertas ideas media poco aterrizadas y que te venden muy bien y que mira que la inteligencia artificial o que las big tech o esto o lo otro, bueno, la verdad es que no vas a sacar mucho, puedes vender grandes titulares, pero lo que es más efectivo para lograr resultados y ir mejorando ciertas cosas es lo que está más cerca de nosotros. Nosotros tenemos que primero recomponer todas nuestras relaciones con nuestros vecinos más inmediatos, con nuestra región, y después ir creciendo hacia distintos lugares.
Efectivamente. Estamos conversando con el diputado Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, representante de uno de los distritos de la región del Maule. Diputado, lo quiero llevar a otro tema que también está siendo noticia. Esta aparente fractura entre las izquierdas, entre la izquierda más radical del Frente Amplio, el Partido Comunista, y el autodenominado socialismo democrático, que no deja de ser paradojal que si se llama socialismo democrático, reconoce que existe un socialismo no democrático. Es bien interesante eso, pero eso es otro tema. La pregunta es la siguiente. Hemos visto trascendidos de prensa en donde esta disputa que se gatilló con la excusa de el cuestionamiento a la ley Naim Retamal estaría produciendo finalmente un quiebre y se abriría una opción de llegar a un acuerdo más amplio para la testera de la Cámara de Diputados a contar del 11 de marzo, donde también hay un cambio de relación de fuerzas. ¿Qué tan cierto es eso y hay posibilidades?
Posibilidades siempre hay, estamos atrás para él.
Me gusta su optimismo.
No podemos descartar eso, estamos en política, o sea, cuando hoy día me preguntaron en otro lado, oye, ¿y esto es definitivo?
No, ninguna posibilidad. Definitivo. En política nunca.
Probablemente lo más definitivo son estas soluciones transitorias.
Claro.
Estas transitorias permanentes.
Como el alza de impuestos en Chile, del 90 a la fecha, todas las alzas son transitorias.
Sí, no, un alza transitoria para la reconstrucción y
claro.
Y con la transitoriedad no sé cuántos años.
Qué increíble.
Pero bueno, es parte de la política, Álvaro, pero es así. Mira, a ver, yo creo que ellos están, y esta es una observación desde afuera un poco. Ellos están un poco, no sé si sentidos o pagándole los costos, porque el socialismo democrático, bueno, menciona aparte que tengan que decirte que
claro,
son democráticos.
Es muy notable.
La democracia, o sea, es bien notable. O sea, mira, somos un socialismo que no nos vamos a robar la elección, ¿no? Uh-huh. Como, ¿y tus socios de coalición qué son? No, son más a la izquierda.
Claro.
Ellos sí.
También son socialistas.
Es raro. Pero bueno, menciona aparte de eso. El socialismo fue el que le vino a firmar la estantería un poco con sus cuadros a este gobierno. Sí. Y eso no es una sorpresa para nadie. Si te gusta o no te gusta, a mí no me gusta el socialismo, cómo se desempeñó en este gobierno, los ministros, pero esa es una mención aparte, un tema aparte. Y ellos fueron pagando muchos costos. Entonces después cuando estalla esto, si tú empiezas a hacer una línea de tiempo, las tensiones dentro de, digamos, DC hasta socialistas contra el eje Frente Amplio, Partido Comunista, han sido bastante reiteradas en distintas ocasiones. O sea, cuando se quejaban de que ciertos proyectos del gobierno tenía que respaldarlos el socialismo, tenía que respaldarlos el PPD, la DC... los radicales, los regionalistas, los liberales, y eran los mismos Frente Amplio comunistas los que votaban en contra y asusaban a sus huestes, te van generando tensiones constantes, roces. Yo creo que la política nunca va a estar exenta de roces. La política se trata de administrar la tensión, más que no tener tensiones. Y en esto, ellos han ido escalando esta situación que termina por explotar con el tema de la ley Naim Retamal,
correcto,
con la absolución del comandante Crespo, que aprovecho de mandarle saludos públicamente por su absolución, por todo el proceso que vivió. Y la verdad es que yo creo que ellos están pasando un poco la cuenta y dándose cuenta de que asumieron costos por un grupo que no les valoraba esos costos. O sea, de que y tenían declaraciones bastante destempladas. Cuando tú escuchas que dicen, no, yo no sé qué pueden opinar un partido que está extinto,
claro,
porque son unos partidos que van en declive. Sí. La verdad es que vi un poco estratégico desde el punto de vista si quieren mantener una coalición unida. Y es muy estratégico desde el punto de vista si es que tú quieres generar artificialmente una ruptura.
Claro.
Hay que ver cuál es el objetivo que ellos persiguen. No hay que tomarlos por tonto o por destemplado a cualquiera de ellos.
Absolutamente. Y de hecho.
Y en esto, yo creo que el socialismo democrático, la DC, está viendo la oportunidad, que yo creo que se está dando también la oportunidad con el voto obligatorio, con un país que ya se dio cuenta que el estallido fue más pérdida que beneficio y con distintas cosas. Que dicen, bueno, acá se está abriendo nuevamente un espacio y un carril donde nosotros podemos correr, pero para eso necesitamos generar identidad y terminar siendo el arrastre del Frente Amplio y los comunistas no les genera identidad.
Sí.
Y si tú ves los resultados que tuvieron varios partidos, exceptuando por ejemplo el partido regionalista o los radicales, pero la Democracia Cristiana crece, el PPD mantiene una fuerza interesante dentro de esto, o sea, no es despreciable lo que lograron hacer. El Partido Liberal, que es un partido que tú lo puedes mirar como algo pequeño, mantiene sus cuotas de influencia, sus cuotas de poder a niveles regionales muy marcados, con resultados muy marcados en ciertas regiones, o sea, es importante en zonas de la región, en zona norte. Tiene una representación bien importante en la región de los Lagos. Entonces, ellos lograron, a pesar de toda esta arremetida que se venía, lograron mantener su espacio, y yo creo que se están dando cuenta que tienen ahí un carril para poder rearmarse, tanto discursivamente, tanto de fondo, de ideas, y de no estar dependiendo de solamente el Frente Amplio, el Partido Comunista. ¿Por
ahora,
qué? Porque los hicieron pagar muchos costos y ellos trataron de llevarse los beneficios. Entonces, y en política hay que tener una cosa clara. El botín se reparte.
Claro, y un botín mal repartido es pelea de pirata.
Además, entonces es complejo. Y más encima, uno siempre tiende a creer, y esta es una opinión que a mí me pasó personalmente y tuve que aprenderla a golpes y rapidito, tú tiendes a creer que esto se termina, o que tus decisiones van a terminar en 6 meses, en 1 año, no sé qué, y hay que entrar en una lógica de que esto es una construcción permanente, donde tú vas abonando, y donde de repente el morderte la lengua un día te puede traer réditos positivos en 4 días más, o en 2 semanas más, o en 6 meses, y de repente una salida de madre te puede llegar la cuenta en 1 año y medio más, pero la cuenta te llega, la cuenta se paga.
Diputado.
Y ese es un desde. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo hoy día.
Ya.
Y perdón, y con esto cierro para llevarlo al último. Y que se esté abriendo la posibilidad a la mesa, es una posibilidad que yo creo que está abierta hace rato. Uh-huh. No es que se esté abriendo.
Ya.
¿Por qué?
Es interesante.
¿Por qué? A ver, nosotros en esto la posición para hacernos del control de la mesa a la Cámara la tenemos, tenemos los votos ya en esto, pero nosotros no nos pretendemos parar desde una posición de arrogancia, de moralmente superior o esto o lo otro, sino que queremos genuinamente abrir el arco, y es lo que hemos tratado de hacer, para incluir dentro de un pacto administrativo a más fuerzas políticas que de una u otra manera no los comprometa en algo político e ideológico.
Claro, sino que en el funcionamiento ordinario.
Que nos permita poder repartir la administración de la corporación de la Cámara, donde tú le des más estabilidad, donde tú sabes que si tú tienes este grupo es una cosa que va a seguir estable por los 4 años, y tú sabes más o menos a qué atenerte, con quiénes ir a conversar, y también qué feedback, qué sugerencias, qué opiniones recibir de vuelta en esto. Porque es muy importante para todo lo que se viene. Cuando tú quieres de verdad plantear cierto tipo de reformas importantes, tú tienes que buscar no solamente la votación 78-77, por así decirlo, ganarla por un voto. Tú tienes que buscar algo que le dé respaldo y sustento en el tiempo, porque tú lo que quieres no es decir, mira, saqué mi reforma. No, nosotros no estamos pensando un gobierno de emergencia para decir, mira, este es el listado de cosas que nosotros logramos aprobar acá. No, nosotros estamos diciendo, estas son las cosas que nosotros creemos genuinamente que el país necesita para desarrollarse, que las personas necesitan para mejorar su situación laboral, para mejorar su situación social, para mejorar distintas áreas de su vida de una manera más integral. Y eso tú no lo logras exclusivamente en un gobierno, tú vas dando pasos dentro de un gobierno, pero lo vas logrando cuando esos cambios se van manteniendo y se van sosteniendo en el tiempo. Por lo tanto, eso es algo bien importante de ir construyendo también con todas aquellas oposiciones que han mostrado tener disposición en distintas situaciones. Y eso es lo que nosotros buscamos, recoger esas miradas de personas que genuinamente pueden estar en otra posición política, pero que sí quieren lo mejor para Chile, que a lo mejor discernimos y tenemos diferencias en el camino, pero que si nosotros logramos convencer, o ellos nos convencen de algún punto, podemos llegar a algún entendimiento en pos de un desarrollo más a largo plazo del país. Yo creo que hay que volver a levantar la mirada en el país, se requiere que tú pienses políticas para la próxima generación y no para la próxima elección, y eso es algo muy importante de poner sobre la mesa, y tú lo vas logrando con más amplitud. Eso no requiere que tú claudiques a tus principios, tú tienes que tener tus principios más fuertes que nunca.
Exacto.
Porque lo que tú tienes que tratar de lograr, y ojalá pueda cada fuerza lograrlo, es convencer al otro de que ese es el camino correcto.
Exacto.
No de que él se sume como un vagón de cola a mis ideas, es de yo poder convencerlo de que estas ideas o estas medidas, o estas políticas públicas, o estos proyectos de ley, o lo que sea, van a ayudar en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo integral de la persona.
Bien.
Que ese es el fin último que busca.
Bien, diputado Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano por la región del Maule, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora, y nos tenemos que ir a la pausa. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Vamos, ya regresamos.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @auto-aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación.
Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda, continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl. Conduce tranquilo sabiendo que tu auto está protegido 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y ya estamos de regreso en este programa del miércoles 28 de enero y tenemos a nuestro segundo invitado, nada más y nada menos que don Sergio Vitar, presidente del directorio de la Fundación Encuentros de Futuro y personaje público con una dilatada trayectoria de ministro. Fue ministro de Minería, de Educación y de Obras Públicas. Don Sergio, muy bienvenido a Llegó la Hora. Un placer tenerlo usted acá.
Muchas gracias, Álvaro, a ustedes por invitarme.
Don Sergio, no, encantado que se dé este tiempo. Hay tantas cosas que queríamos conversar con usted y la verdad es que no sabíamos por dónde, porque tenemos varios temas, pero me gustaría sí quizás escuchar su opinión, que nos colguemos un poquito de lo que conversábamos en el primer bloque con el diputado republicano Benjamín Moreno. Desde su perspectiva, ¿cómo está viendo este despliegue internacional con un foco en principio en América Latina del presidente electo? ¿Es algo bien particular para las derechas, América Latina?
Hay mucho que aprender de América Latina. Y yo creo que estos viajes que ha hecho el presidente electo es útil. ¿Y sabe por qué? Porque la derecha a veces tiene una mirada muy provinciana de Chile.
Es centrada.
No conoce el resto del mundo.
Claro.
Y que tiene una mirada provinciana en dos dimensiones. Que Chile es un desastre, que se está cayendo a pedazos, cuando en realidad en el resto del mundo, y en América Latina, si tú hablas con cualquiera de los presidentes, van a decir, pero ¿cómo puede ser si usted tiene los mejores índices de lucha contra la pobreza? Ha crecido al 2,6%, han bajado la inflación al cerca del 3%, la bolsa está en su máximo, las inversiones han crecido, las exportaciones pasaron los 100.000 millones, la tasa de homicidios bajó. Entonces, todos estos datos mirados desde afuera, entonces es bastante incomprensible que Chile sea tan pesimista. Y la lucha política lo destruye. Entonces, eso es un elemento que yo creo que José Antonio Kast, en su visita, ha estudiado los otros países y ha visto que la situación de Chile es más promisoria para que sigamos adelante sin romper. Esa es una cuestión que me parece muy importante. Ya. Lo otro es ver qué experiencias positivas tienen los otros países, tanto en materia de seguridad, que es lo que él ha estado investigando, como en los materias de crecimiento. Y me gustó que hoy día, no sé si tú lo observaste, la conferencia de...
Sí, la conferencia de la CAF.
Se llama el Banco de Desarrollo de América Latina, que se llama ahora.
Claro,
en cambió. Habló el presidente Lula primero, hizo una exposición muy contundente y se refirió al presidente electo chileno.
Sí.
Dijo, hemos conversado y tenemos, por cierto, coincidencias, eso es obvio, sobre la necesidad de fortalecer la democracia. Pero le he hecho ver, dijo, y a mí me pareció eso bien importante, y que el presidente electo también absorba esa experiencia, le he hecho ver que la democracia brasilera se ha fortalecido y el crecimiento ha aumentado cuando nosotros hemos preocupado de luchar contra el hambre, contra la pobreza, por la cohesión social. Yo creo que ese mensaje es bastante importante, que tú tienes que crecer, pero ir integrando al resto de la sociedad al mismo tiempo para sostener la democracia. Y me pareció muy bien que hable con Lula.
Sí, eso le quería preguntar, don Sergio, porque fíjese que hasta ahora había sido más bien en las salidas, en estos viajes, esta gira, con ciertos mandatarios con algún grado mayor o menor, pero de afinidad ideológica o en términos políticos. Y en la reunión acá expresamente se hace la reunión con el presidente de Brasil, que probablemente vaya a la reelección y, si no cambian muchas cosas, debería ser reelecto. Entonces le va a tocar seguir compartiendo a ambos dirigiendo los países, y pareciera ser que hay una intención de decir, oye, tenemos que fortalecer las relaciones bilaterales del eje Brasil-Chile.
Muy importante tu pregunta, y tiene, yo contestaría dos cuestiones relevantes ¿ya? para una política internacional de Chile que sea de Estado.
De Estado, ya, que trascienda a los gobiernos.
No es cierto que no sea un gobierno y va para un lado y después otro, porque eso debilita al país. Sí, entonces más vale que no estemos todos de acuerdo en cada cosa, pero sí en algo. Y eso lo mantengamos. Uh-huh. Eso es lo que se llama acuerdos estratégicos. Y yo creo que la política internacional es una de esas dimensiones. ¿Y qué aprendimos en el último tiempo? Hemos aprendido que estos intentos de hacer grupos de amigos que piensan igual, en inglés lo que dicen los like-minded countries, ¿no es cierto? Entonces, claro. Es decir, este se ha parecido como yo, me entiendo con él y converso con él. Yo creo que uno de las experiencias más negativas en eso fue el llamado grupo ALBA.
Correcto.
Una serie de países que tenían, ahí estaba Nicaragua, estaba Ecuador, que en un momento estaba
Venezuela,
Bolivia. Venezuela con Chávez primero, Maduro después, claro. Pero Bolivia también con Evo. Y si bien uno puede compartir una serie de aspectos de política social y de una política internacional autónoma, no hablan con el otro.
Claro.
Y después se crea otro lote que va en otra dirección. Eso no funcionó. No, tampoco funcionó.
Claramente.
Cuando ¿no es cierto? Con el presidente Piñera se ganó otra experiencia que ojalá la aprenda el presidente electo. Cuando piensa y dice, no, el UNASUR no funcionó. Efectivamente, no funcionaba mucho, pero había gente con distintas posturas políticas.
Sí.
O es lo que había que crear. Y creó, ¿te acuerdas que dejó eso de lado y creó una cosa que se llamó PRO-SUR?
Sí.
Entonces, con algunos amigos que teníamos más afinidad con el presidente colombiano, entonces Duque. Entonces, ese es un primer paso, a mi juicio, fundamental de que esta vez actuemos con unidad latinoamericana, y eso se dijo en todas estas discusiones. Yo creo que todos lo están aprendiendo, no nos vamos a poner de acuerdo en todo,
pero hay un cambio.
Cada uno enfrenta a Estados Unidos solo, te ponen el pie encima y se acabó.
Sí.
En cambio, juntos podemos tener algunas posiciones para defender algunas reglas, y que no sea de izquierdas y derechas, sino que nos pongamos de acuerdo en cosas pragmáticas. Eso yo creo que es un paso importante, primero, para responder.
Sí.
El segundo es que con Brasil es clave. Castro hoy día en su discurso, yo coincido con eso, privilegió las relaciones con los vecinos.
Sí.
Uno tiene que partir teniendo buenas relaciones con sus vecinos, y ahí Bolivia tiene una importancia. Pero con Brasil siempre decimos que nuestras posibilidades no tienen límite.
Exacto.
Claro.
Exacto.
No tenemos límites con Brasil. Eso te da más posibilidades.
Es el mercado
no
más grande.
No
tenemos,
y eso nos hace una relación más fluida.
Más fácil.
Brasil va a ser fundamental en este cuento, porque su tamaño, y podemos hacer cosas juntos en el campo digital, por ejemplo.
Sí.
En el campo de la criminalidad, tenemos que coordinar las policías latinoamericanas. Sí.
Es muy interesante. Estamos conversando con don Sergio Vitar, presidente de la Fundación Encuentros de Futuro y exministro. Y quiero llevarlo a otro tema más local, pero asociado con este tema, porque uno de los aspectos que se comentó en este foro, lo hizo el presidente, y como usted muy bien decía, don Sergio, lo mencionó el presidente Lula y otros más, es que América Latina tiene que sacar a la gente de la pobreza. Y se habló bastante de tenemos que crecer, tenemos que hacer que esto sea inclusivo. Y uno de los aspectos en ese caso en Chile tiene que ver con la minería. ¿Cómo ve usted esto que haya un en el primer gabinete del presidente electo vaya a haber un biministro de economía y minería? ¿Lo está todavía analizando? ¿Cómo ha sido esto? Porque da la impresión que eso, hay algunos que te dicen, mira, esto es muy bueno porque se pone el énfasis en la inversión minera. Y hay otros que te dicen, mira, parece que pasa un segundo plano. ¿Qué tanto hay de uno y otra cosa?
Bueno, interesante pregunta, porque si tú ves por qué hay un biministro, no fue porque estuviera muy pensado, sino que el que iba a ser ministro de Economía es presidente de una organización, de una empresa, y la gente de esa empresa dijo, felicitamos a mi gerente porque va a ser ministro, antes que el presidente lo haya dicho. Uh-huh. Y eso no se hace. Entonces quedó afuera, cometió un error, y como había que anunciarlo de un día para otro, recurre a la fórmula del biministro.
Ya.
Ahora, yo creo que no va a durar mucho eso.
Ya.
Porque tú ves las presiones que hay, especialmente por la forma como se ha conformado el gabinete, para que haya gente diversa. Todos presionan para estar ahí. El intento más contundente de tener bi o tres ministros y achicar lo hizo el presidente Lagos.
Sí.
Yo fui ministro con él después de dejar el Senado en el área educación. Pero él intentó, incluso hubo un triministerio que lo tenía, si no me equivoco, José de Gregorio, que ahora es decano de Economía de la Chile. Uh-huh. Y José tenía energía.
¿Puede haber sido economía, energía y minería? Y
no sé si economía también.
Sí.
Era tri.
Triministro, correcto.
Hoy día tenemos un bi. Mi amigo Álvaro García, estos son todos amigos míos, entonces los pregunto. ¿Cómo es?
Claro, pues,
y
claro.
Yo creo que al final el problema de la gestión del gobierno en Chile no es tener BioTri, que puede funcionar mejor porque tú coordinas uh-huh. áreas que vayan en la misma dirección, lo que se llama en la política actual las misiones.
Correcto.
Vos apuntas a una misión.
Claro, claro.
Pero también se dice whole government, todo el gobierno, que apunta a una dirección.
Un propósito.
En Chile el problema serio, 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 es que no hay instancias de coordinación interministerial poderosa.
Ya.
Salvo el Ministerio de Hacienda, pero cuando hace el presupuesto, pero si tú quieres coordinarte para tener una estrategia coordinada, no existe. Entonces ahí nosotros participamos y en esta Comisión de Encuentro del Futuro, uh-huh. la Fundación, la Comisión de Futuro del Senado me pidió hace un tiempo atrás que coordinara un equipo para elaborar un proyecto de ley de cómo creamos en Chile una instancia que le pusimos Agencia Estratégica de Futuros.
Perfecto.
Para que ahí convergiera toda una visión y pudiéramos tener izquierda y derecha de acuerdo en algunas cosas fundamentales. Eso está en el Parlamento ahora.
Ya.
Entonces, yo creo que la solución no es BioTri, es tener una mejorar las capacidades de coordinación intraministerial.
Perfecto. Don Sergio Vitar, otro tema, pensando en este escenario, se proyecta un precio del cobre bastante alto, en histórico, o sea, se está hablando, ya está, pero se está hablando de $6 la libra, y eso es un tema. ¿Cómo cree usted que está preparándose Chile, más allá del cambio de gobierno, para este momento? Porque hay algunos que sostienen que con el ciclo del litio no le sacamos todo el provecho a este super ciclo de precios que como que parece que se retira un poquito. ¿Cómo cree que lo vamos a enfrentar con el cobre? ¿Vamos a poder hacerlo mejor dado nuestra experiencia con el cobre?
Bueno, primero, si tú miras a futuro,
sí, sí.
¿Cuál es la tendencia? En general, nosotros a nivel mundial debemos estar produciendo como 20, 22 millones de toneladas. Uh-huh. Por ahí anda, no tengo que ver bien la cifra, pero. Y nosotros estamos en poquito menos del 30 en sí. la producción. Estamos en 5.5 y la meta es llegar a 6.2, 6.3 en los próximos 5 o 6 años. Entonces, la demanda que se calcula, especialmente a medida que el mundo se digitaliza con la inteligencia artificial, y como dijo Elon Musk hace poquito en esta reunión de Davos, uh-huh. que dijo, vamos a llegar a una situación muy pronto en que vamos a tener tal vez cientos de millones de robots se van a producir. Claro, si tú piensas que el celular cuando no había, no existía, hoy día, ¿cuántos?
Claro.
Somos 8 mil millones de habitantes y debe haber más o menos esa cantidad de celulares. Entonces, la idea es que va a haber la inteligencia artificial más la robótica, va a llegar a eso. Y la electrificación de los autos, con autos no manejados, que también está muy cerca de que va a ocurrir antes del año 30, de forma masiva, consumen mucho cobre. Porque las cifras son estas, yo recuerdo más o menos en general, ¿no?, que un auto de los que usamos de tecnología de
motor a combustión,
benzina,
ya, claro,
los de combustión interna,
sí, combustión interna,
los vehículos de combustión interna, un promedio te pueden dar 8, 10 kilos de cobre por auto,
ya, por auto,
uno eléctrico se va como a 20. Y si tú empiezas a ver que todos los países tienen que electrificarse para desplazar el carbón y el petróleo por la mantención del planeta, la demanda se va a ir mucho más allá de los 20 millones o 22 millones. Entonces la gente dice, ¿dónde hay minas suficientes para producir esto? Entonces algunos te dicen, ¿habla algún sustituto? El aluminio, se hablaba del grafeno. Sí. Yo creo que no, por ahora. ¿Qué? ¿Reciclaje de cobre? Sí, puede darte un 5%. Entonces va a haber una presión para el aumento. Pero no es segura. ¿Qué hacemos cuando tenemos ese potencial y tenemos esa inseguridad? Nosotros tenemos una experiencia que fue una de las mejores de la historia chilena reciente, que cuando se produjo una situación similar, se creó lo que se llamó la norma de balance estructural. Correcto. En el gobierno de en que se estableció que tú vas a proyectar tu presupuesto sobre la base de crecimiento tendencial de futuro y del precio del cobre. Y entonces el precio del cobre, si se va más arriba de 4, supongamos que nosotros vamos a hacer 4, lo guardo. Si queda por abajo, pongo plata. Y con eso estabilizo los ciclos económicos para que Chile no ande para arriba y para abajo. Fue una gran idea y esa nos ayudó cuando vino la crisis del 2008 de Wall Street.
Exacto.
A estabilizar. Entonces, ¿qué haría yo? Yo repondría esa política ahora.
Bien.
Ampliaría los fondos del cobre que están bastante muy bajo porque en el COVID y en la pandemia nos tomó la necesidad de poner más plata en todos estos fondos. Entonces yo volvería a eso.
Bien.
Lo mismo con el litio, lo que tú decías, ¿te acuerdas que en un momento sí, encontramos la varita mágica, 5 mil millones entraron que van al gobierno?
Claro.
Pero ¿cuánto duró? Nada.
Nada.
Bajó después como bajó a 12.
Don Sergio Vitar, muchas gracias por acompañarnos. Usted sabe que en radio y prensa los tiempos son impresionantes, pero de seguro volveremos a conversar de este y otros temas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Bueno, gracias a ustedes.
Que esté muy bien, don Sergio. Y nos vamos a la pausa en Tiempo y Forma.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Star y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ajá, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, interesante programa, grandes invitados y entrevistados como siempre. Me despido. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura 92.1 en Santiago y en todos nuestros deales y señal online. Ya viene Los Tres Mosqueteros para seguir acompañándolos en esta mitad de semana de enero. Nos vemos mañana con más Llegó la Hora.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. fundocenteno.cl. Producción Martín González.